Thank you, Jesus. I love you. Así de pie. Abra su Biblia en Juan capítulo 5. Encuentre el verso 39. Es un solo verso que voy a leer esta mañana en relación a la Sagrada Escritura. Lo tenemos. Bien, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Aleluya. Gracias, Señor. Esta es tu palabra, que no vuelva a ti vacía, sino que cumple el propósito por el cual tú la envías sobre cada uno de nosotros y sobre los que están conectados con este ministerio en esta mañana. Que Dios le bendiga en abundancia. Gracias, hermano. Bueno, hasta por ley se ha reconocido en Panamá el mes de la Biblia. Y nosotros esta semana le damos énfasis, más énfasis, a las Sagradas Escrituras. Y cuando tomé este texto, obviamente muchos de nosotros de repente tenemos algo de conocimiento en relación a la palabra o al verbo escudriñar. Eso tiene que ver con examinar. Tiene que ver con atención. Tratar de averiguar los detalles, lo que ocurre interiormente en lo que se ha manifestado, en lo que se ve o en lo que se presenta. Todo esto vino por un asunto de una sanidad. Creo que lo más lógico en un evento como este, que ocurrió en un lugar llamado el estanque de Betesda o la puerta de las ovejas, lo más lógico era que todo el que estuvo allí, o por lo menos los que no estuvieron y oyeron del milagro, alabaran a Dios. Sin embargo, eso no sucedió, sino que sucedió todo lo contrario a un milagro como el que acaba de ocurrir en ese lugar. Si a mí me hablan de un milagro y creo que es así, hermano, yo alabo a Dios. Y máxime cuando un milagro de esta manera, un paralítico, un hombre que estaba tendido muchos años, prácticamente tal vez la mitad de su vida, y llega el momento de que esa parálisis se acaba. Hermanos, a todos de nosotros, por la palabra de Dios, un momento llegó en nuestra vida que se acabó toda parálisis espiritual, hermano. Y eso lo hace esta bendita y santa palabra. Aleluya. Alaba a Dios si puede. No fue el pastor, no fue el ministro, no fue el apóstol, no fue absolutamente nadie, solamente esa voz, ese vehículo que usa Dios para su gloria. Pero el poder está en la palabra. La palabra que transforma a todo hombre y a toda mujer que abre su corazón a Cristo. Y eso sucedió y nos ha sucedido y seguirá sucediendo hasta que Cristo venga, hermano. El Señor le dice, escudriñar la Escritura. Le está diciendo entender lo que se está presentando. Los libros que tienen, escudriñenlo. No solamente vengan a señalar o a criticar lo que sus ojos están viendo o lo que la gente dice que yo soy. Sencillamente tienen la ley, tienen las escrituras, entonces escudriñar las escrituras, porque todas ellas dan testimonio de mí. No de otros, sino de mí. Habla Jesús. Escudriñar es examinar para conocer cómo funciona algo. Y es lo que tenemos que hacer nosotros como hijos e hijas de Dios. Y todos aquí estudiantes de las Sagradas Escrituras. Porque cuando usted viene a la iglesia de Cristo, en las otras, en las anteriores, en los mausoleos, no permiten estudiar las Sagradas Escrituras. Pero cuando usted viene a una casa donde hay unción, donde hay revelación, donde hay Espíritu Santo, entonces usted viene a estudiar lo que Cristo dice, escudriñar las Sagradas Escrituras, porque ellas dan testimonio de mí. Uno viene y se convierte en estudiante de la Biblia, hermano. Y comienza uno a tener el conocimiento real. Pero para hacer esto necesitamos poner atención y concentración y tiempo. Diga conmigo, atención, concentración y tiempo para poder escudriñar, no para leer. Porque leer es una cosa, leer es pasar la vista rápidamente. Y tal vez se le quede algún texto bíblico de memoria. Yo cuando era estudiante no usaba mucho la memoria. Me gustaba leer, analizar e interpretar y listo. Porque yo siempre dije que la memoria, cuando usted memoriza algo, a los 5 o 10 minutos se fue. Pero cuando usted lee con atención y entiende lo que está leyendo, aunque pasen los años, no se lo olvida. Entonces el Señor dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Atención, el tiempo que le damos a las Sagradas Escrituras. Te agarra un versículo bíblico y no se quede satisfecho con leerlo, escudriñelo. Porque cuando usted escudriña, muchacho, usted se convierte en un campeón, en una campeona, a su nombre. A ver, ¿cuántos tienen celulares aquí? Please, give me one celular. Yeah, thank you very much. Usted sabe que este aparato, lo único que no hace es convertir al hombre ni a la mujer. Este aparato se fabricó para hacer la vida más fácil. Para encontrarnos cerca, aunque estés en China. Se fabricó para muchos beneficios. Que lo usen para cosas malas, pues ni modo. Porque hasta la Biblia la usan los brujos para cosas malas. Aló. Pero este aparato tiene lo que llamamos aplicaciones, o lo que llaman aplicaciones. Y tiene muchas aplicaciones. Yo solamente conozco cuando lo prendo. Y si prende, sé que tengo que llamar, escuchar y hablar. A milagros es chatear. Sí, de verdad. Porque no le presto ¿qué? Atención. Porque no le presto tiempo. Porque no busco la manera de sentarme para conocer qué tengo en la mano. Y creo que la mayoría de nosotros que tiene este aparato no conoce solamente el punto 0.00001% de él. ¿Están conmigo? Lo agarra un muchacho de aquí a usted con el aparato que usted tiene, aunque tenga un kirikiri en su mano, y lo pone a bailar ese aparato. Y usted está con el dedito. Papi, se le fue. ¡Ah! Y vuelve para atrás. Ellos no vuelven para atrás. Ven acá, dame esa cosa. Y se acabó el asunto. ¿Sabe? Esto hay que, para poder entender esto, para conocer los elementos, para conocer las aplicaciones de este aparato y hacerlo mucho más útil para la vida de uno, hay que escudriñarlo. Eso es lo que está diciendo Cristo, hermano. Escudriñar las escrituras. Escudriñarlas para poder entenderla, comprenderla, hacerla nuestra. Hay que escudriñar las escrituras. Todos nosotros, todos sin excepción, somos estudiantes de la Biblia. Aunque usted no vaya a un instituto bíblico a profundizar, a prepararse, que debe hacerlo, pero somos todos aquí estudiantes de la Biblia. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos dicen amén? Y esto tiene muchas aplicaciones, hermano. Y lo usamos todos los días. Y tenemos que escudriñarlo. Entonces, dentro de las tantas aplicaciones que tiene este aparato, hay una que se llama cámara. ¿Cuántos lo tienen? Y es la que usamos mucho más. Y aquí hay hermanas que, muchacho, te le quitas esto durmiendo y te matan. Duermen con esto. Cuando se levantan, cuando van para el baño, cuando van a salir, cuando van en el metro, cuando van al trabajo. O sea, que en el día una persona que usa la aplicación de la cámara y le gusta tomarse fotos, puede ella solita, ella gastarse como 50 fotos. Y lo más triste es que no las borra. Ahora, ¿dónde quiero llegar con esto de la aplicación de la cámara? Sencillo. Cuando usted toma una foto, al menos mi persona, yo, nunca escudriño las fotos. A mí me toman una foto y hasta allí llegó. Pero hay personas que están acostumbradas, que son detallistas, que toman el tiempo para ver cómo salió la foto. Otra cosa, la palabra escudriñar no solamente tiene que ver que usted observe e interprete, sino que usted tenga la sabiduría y tenga el conocimiento para interpretar lo que no se ve. Porque cuando usted lee un versículo bíblico, es lo que dice, pero lo que no dice es lo que no se ve. Pero en ese versículo bíblico hay más profundidad de lo que usted cree. Y cuando usted toma una foto suya o de un lugar o de un evento, el que escudriña la foto va a encontrar detalles que usted nunca vio. ¿Me doy a entender, hermano? Y usted ve, ay, quítala, no me gusta. Y uno dice, pero esa foto está bonita. No me gusta, mira porque salió un punto. Mira por qué salió esto. Mira por qué. Y la otra dice, no me gusta porque la verdad que salió borrosa. Y yo la veo bien, yo no la veo borrosa, pero la persona está viendo más allá de lo que yo puedo ver. ¿Alguien está escuchándome? Y las mujeres saben más que los hombres de esto. A las mujeres si se le ve el lunar, hermano, ella no quiere que se vea el lunar. Pero ¿cómo no se va a ver el lunar si lo tiene dibujado en la cara? Si salió mirando en un ángulo de unos 5 grados para otro lado, ella dice, no me gusta, cámbiala, tómamela de nuevo. Sí, pero ven acá, ¿qué de malo tiene que te salieron mirando para allá? No, yo quería de frente. Mi madre, hermano, si así somos con una foto, más debemos serlo con la Sagrada Escritura. A su nombre. A su nombre. Mejor ejemplo no pude encontrar en este tiempo con lo supermoderno como el móvil que todos tenemos en la mano. Yo he visto, usted ha visto, y usted puede dar testimonio de gente que se toma una foto, hermano. Oiga, y es algo terrible. ¿Me doy a entender, iglesia? Oiga, te ha visto más que yo ha visto. Cuando usted escudriña una foto, y más aquellas personas, los forenses que se dedican a ver una foto, y usted ve algo, no ve nada, pero ellos ven la foto, pero van buscando los ángulos, y van buscando, hermano, y encuentran lo que están buscando. Hermano, cuando usted escudriña la Escritura, el Espíritu Santo lo lleva a encontrar lo que usted está buscando. Dele aplauso al Señor. El Espíritu Santo. Los forenses tienen una frase muy importante, que la persona después de muerta, el cuerpo muerto habla por ella. ¿Usted no sabía? Que aunque el cuerpo esté muerto, el cuerpo muerto habla de lo que pasó. Porque ellos van a escudriñar el cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto comienza a hablar, hermano. ¿Me sabía eso? A su nombre. Jesús le habló al cuerpo muerto. Y el cuerpo muerto sí habló. Lázaro, ven fuera. Para Dios nada es nuevo, hermano. A su nombre. Y como dije, hermano, no es lo mismo tomar una fotografía que escudriñarla. Y queremos ver sus elementos. ¿Qué ocurre en detalle? ¿Y cuáles elementos o detalles no salieron, pero que sí podemos nosotros ver? A su nombre. Usted debe captar lo que estoy tratando de decir. Por eso el Señor en Juan 5:39 nos manda a examinar las Escrituras. Y sinónimo de escudriñar, indagar, inquirir. Eso es lo que hacía David. David entraba al lugar santo y comenzaba a inquirir, a escudriñar primero su corazón y luego escudriñar lo que era estar en la presencia de Dios. Todos los salmos, casi en Samaria, hablan de inquirir. A los copistas, a los amanuenses, a los escribanos de las Sagradas Escrituras, cuando ellos tomaban un papiro e iban a pasar los libros históricos, el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley, ellos no podían equivocarse. Si ellos se equivocaban en una letra, en una tilde, en una coma, se arruinaba el papiro. Era un trabajo muy delicado, hermano. Y volvían de nuevo, botaban el papiro y cogían uno limpio y comenzaban de nuevo. Cuando usted hace eso, usted comienza a escudriñar lo que usted está escribiendo. ¿Aló? ¿Cuántos estudiaban así? Hay personas que estudiaban así. Yo conocía a compañeros míos que comenzaban a copiar lo que ya habían copiado. Y ellos lo comenzaban a copiar de nuevo. En la medida que iban copiando, iban escudriñando. Oh my God. Santo Jehová. Pasar la vista. Por eso, con mucha gente, hay mucha gente que memoriza la Biblia. Está bien, gloria a Dios. Memoriza ahí. Pero úsala. Si la aprendió de memoria, úsala para tu beneficio, para para enseñar a otros, pero no las memorice por decir yo conozco más bíblico, más texto bíblico que tú. Eso no, aquí no se trata de competencia. Aquí se trata de conocer y entender las escrituras para compartir las escrituras con las que no lo conocen. No de competencia. Claro, la competencia aquí no hay ningún problema. La que se ganó la hermana. Gloria a Dios con eso. Y escudriñar es un verbo que llama a examinar y analizar con mucha atención los aspectos del texto en estudio. La vida espiritual. Leer es algo mental. Leemos y es mental, pero escudriñar es espiritual. ¿Estamos, iglesia? ¿Leer es algo qué? En la mente, memoriza y todo lo demás. Pero escudriñar es lo que Jesús le mandó a ellos. Pero ellos no hicieron caso de nada. Ellos lo querían matar. Cuando él hizo el milagro y le preguntaron al que había sido sanado, ¿quién fue? Y vio a Jesús, ese que está allá fue. Entonces no fueron a decirle, te adoramos, Señor, no. Nadie te ha autorizado a ti a sanar en el día de reposo. Qué cosa, qué tragedia, hermano. Religioso, dogma, todo eso, hermano. Santo Jehová. Mateo capítulo 2, rapidito. Dije que no iba a demorar mucho. Mateo capítulo 2, en su Biblia, en el verso 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos. ¿Cómo? ¿Cómo indagó? Los escudriñó, hermano. Más sabe el diablo. ¿Por qué? ¿Cómo es el dicho? Eso, usted lo sabe mejor que yo. Apréndase más la Biblia que esa cosa. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó, o sea, inquirió, examinó, escudriñó de ellos con diligencia. El hombre se tomó todo el tiempo del mundo, los llamó, los atendió, le dio café, le dio té, le dio algo para entretenerlo y hacer lo que se detuvieran bastante en el palacio para conversar con ellos tres y comenzar a preguntarle a uno por uno y verle el rostro y verle la cara y ver cómo se expresaban y todo aquello para escudriñar si estaban diciendo la verdad. ¿Y qué más dice la palabra? Luego, diligentemente, el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentira, usted sabe ya la historia, pero estamos que Herodes escudriñó, indagó con diligencia a estos tres hombres que venían del otro lado del mundo. Y descubre que en Belén había que nacer el niño. Ahora, ¿por qué no los mandó a seguir? Es una cosa muy extraña que Herodes no lo mandara a seguir a ellos. Yo creo que Herodes quedó satisfecho con lo que había indagado, escudriñado y lo que ya sabía, que el niño nacería en Belén. Bueno, en Belén podían estar naciendo algunos otros niños. En Galilea, en Jerusalén, podían estar. Y acuérdense que manda a matar después a los niños. Así que exactamente no sabía el lugar, pero donde quiero llegar es que él escudriñó a estos hombres, hermano. Y quiero llegar aquí también a esto. Uno puede mentirle a los hombres. Uno puede mentirle a las autoridades. Pero el que escudriña los corazones, a ese no se le puede mentir, hermano. El Espíritu Santo nos redarguye de pecado. Por eso que tenemos que confesar nuestros pecados para que Él nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Porque el Espíritu Santo escudriña lo profundo del corazón, hermano. y sabe cuáles son las intenciones del corazón. El Espíritu Santo, Él lo sabe. ¿Cuál es la motivación verdadera que nos trae a la iglesia? ¿Qué te motiva a venir a congregarte? ¿Qué te motiva a trabajar para Cristo? ¿Qué te motiva a hacer lo que haces? El Espíritu Santo lo escudriña en el corazón. Y eso fue lo que hizo Herodes. Y como no sabía, hermanos, mandó a matar a todos los niños y tuvieron que irse para Egipto. Un periodista cuando recibe una noticia, ¿hay algún periodista aquí? Cuando un periodista recibe una noticia o una información, porque acuérdense que una noticia es algo de ahora, ya, una información es algo que ya pasó. ¿Estamos? Una noticia es, se murió el pastor Navarro. O sea, es una noticia, hermano, vaya. Y eso será una fiesta para mucha gente. O sea, una noticia. Pero una información no es noticia, ya es algo que pasó. Pero ambas, un buen periodista, cuando recibe una noticia, no anuncia la noticia. ¿La qué? La escudriña. ¿Estamos aquí? Los periodistas no son como nosotros, que usted sabe una noticia y no sabe si es verdad y la suelta, hermano, por Facebook. Y usted se puede buscar hasta una demanda por bochinchoso. Sí, la gente, cuando a usted le mandan una nota que viene por diferentes, ¿cómo le llama esa cosa? Cadena, gracias. Hermano, usted tome su tiempo, llame a alguien. A mí cuando me mandan algo así, yo llamo a un periodista. Y no le estoy pegando mentira. Llamo a un periodista reconocido en el ámbito periodístico. Y yo le digo, bendiciones, varón, porque es cristiano. ¿Esto es verdad o mentira? No pasan 5 minutos cuando me devuelve y me dice, esto es mentira, y me pone un asunto cancelación, esto es mentira. Y yo le digo a la persona o a la hermana que me la mandó, para esto, páralo, porque esto es mentira, no te busques un problema. Hermano, la gente anda haciendo de todo en Facebook, crea situaciones donde no existen. Y una vez me mandaron algo que había pasado como 2 años. Sí, y yo pensaba que era, yo, ¿sabe qué? Yo no me entendí. Y lo llamé. Y él fue el que me dijo, pastor, eso pasó hace 2 años. Eso no es de ahora, porque hay gente, hermano, que solamente se levanta para hacer maldades. Su cabeza nada más está pensando en hacer maldades. Voy a sacar una cosa para ver cuánta gente, lo de que van a cobrar por WhatsApp y la gente... ¿Usted quiere tener paz? Usted mismo conviértase en un investigador, en un periodista. Indague, revise, examine. Hermano, escudriña la noticia. Se murió el pastor Navarro. Llama a la pastora, punto, y se acabó el asunto. Se va a decir una vez. Eso es mentira. El día que el pastor Navarro se vaya a morir, ese día lo sabe Dios nomás. Hasta ahora estoy vivito y coleando. Alaba la gloria de Jehová. Lucas, el escritor del Evangelio, era médico. Se entrega a Cristo a través del apóstol Pablo. Y deja de ser médico para convertirse en un investigador de la fe. Alaba la gloria de Jehová, hermano. Vayamos a Lucas capítulo 1, verso 1. Mire esto. Lucas capítulo 1. ¿Qué dice Lucas 1, 1? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas... Que entre nosotros han sido, ¿cómo? Oh my God, cuando él dice han sido ciertísimas, es porque él ya había indagado, escudriñado, investigado, yendo a los que todavía estaban vivos, que habían visto al Señor, que habían visto los milagros, que habían visto a Pedro, que habían visto a este, al otro. Él fue y casa por casa de los que estaban vivos todavía fue a investigarlos. Aló. Usted tiene que ser un investigador de la Biblia, no investigador de lo que hace el hermano o la hermana, porque de eso hay bastante en el Señor, hermano. Van a la casa de uno para saber qué está pasando. Ay, hermana, es que tuve un sueño contigo. Ay, tú, y se inventan hasta los sueños. Tuve un sueño contigo, mira que te veía, que tú andabas vestida de negro, toda de negro. Y, santa, ese es el sueño que tú tuviste. Y al lado tuyo, yo veía un ataúd. Yo le diría a esa hermana, hermana, en el nombre de Jesús, cállese la boca. En mi casa nadie se va a morir en el nombre de Jesucristo. Del aplauso al Señor, hermano. ¡Fuera con ese tipo de sueño! ¡Ah! Lo que pasa es que no tenía cómo llegar a ti. No tenía cómo indagarte, cómo saber lo que está pasando en tu casa. Y quiero decirte que lo que está pasando en tu casa se queda en tu casa. Lo que está pasando en tu familia se queda en tu familia. Tú no tienes que estar contando la vida de nadie. Y hay gente que le gusta escudriñar a otro. Mírame los ojos. Sí, esto es un brujo para que te mire los ojos. Fuera con eso. ¿Dónde estoy? Ya me perdí. En el verso 1. Tal como nos los enseñaron los que, escuche, tal como lo, estoy en el verso 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus, ahí está, y fueron ministros de la, investigó o no investigó, escudriñó o no escudriñó, visitó o no visitó, tocó puerta, verá que sí, lo hizo, este hombre, de médico a un investigador de la fe. Me ha parecido a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su inicio, origen, Génesis, escribírtelas por orden. Oh my God, por orden. No es que me contaron, y, no, en el orden. Así como Marcos, que escribió el primer evangelio en la Biblia. Hay tres evangelios en la Biblia que son parecidos, que se llaman sinópticos, parecidos. Mateo, Marcos y Lucas. El único diferente a ellos es Juan. ¿Por qué? Porque Juan conocía las intimidades con el Señor Jesucristo y que no mencionan los otros evangelios. Aló. Face to face. Tú eres mi amigo, yo soy tu amigo. Nos conocemos. Juan ve. Juan relata cosas muy diferentes a como los otros lo investigaron. Como Mateo, como Lucas. Entonces, dice, verso 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas, la verdad de las cosas en las cuales has sido, ¿qué? Entonces, él no era, ahí en ese tiempo no había periodismo investigativo, no existía, pero ya este hombre se había adelantado años luz como periodista, como investigador. Habla de escudriñar, habla de investigar, habla de indagar, de, porque eso es lo que hace el periodista y no termina de decirlo hace un momentito. El periodista recibe la noticia o recibe la información, pero no la publica hasta tanto haya investigado y él esté convencido por las pruebas, para que no sea demandado por las pruebas, que lo que va a decir es cierto, es verdad. Es verdad. Y no hay engaño ninguno. Entonces, cuando usted va al libro de Hechos, capítulo 1, usted se encuentra que este mismo escritor también, luego, ya no tanto investiga a otros, sino que él se convierte en parte de la historia. A su nombre, a su nombre. Hermano, una cosa es que tú investigues a otros, pero otra cosa es que tú seas parte de la historia. Ya no lo que me dijeron, ahora es lo que mis ojos ven, aleluya. Ahora es lo que yo experimento. ¿Qué estamos hablando? Déjate estar cuenteando, que la gente te cuente. Experimenta a Cristo. Experimenta el poder de Dios. Experimenta la fe que hay en ti. Y nadie te está diciendo, ah, que la historia, que mira, que me contaron, que en fuente de agua viva, que la, 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 la. No, si estás aquí, vive tu propia experiencia con Cristo. Vive tu propia experiencia con el poder del Espíritu Santo. Y que no vivas de los cuentos de los demás. Que hace 20 años, que hace 30 años yo era, ya eso pasó. ¿Quién eres hoy? Es lo importante. ¡Aleluya! ¿Quién eres hoy? Yo no estaba aquí, muchos de los que estaban aquí no habían nacido todavía hace 20 años. Así que no saben. Tú tienes que hablar de lo que está pasando hoy, ahora, en este tiempo. ¿Quién eres ahora? No, ¿quién fuiste? ¿Quién le importa quién fuiste? Ah, bueno. Ahora es tu tiempo. Dile que está a tu lado. Ahora es tu tiempo. Pero díselo de verdad. Agárralo por la corbata, estremécelo. Ahora es tu tiempo. Despiértalo. Porque hay gente que tiene que estremecerse. Ahora es tu tiempo. Despierta. Dormilón. Hechos 1:1 dice, en el primer tratado, o sea, Lucas está hablando del primer ¿qué? La primera vez que indagó, escudriñó, investigó y descubrió que era verdad, le escribe a este mismo hombre Teófilo llamado Teófilo. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo. Oiga, ya mete al Espíritu Santo, a su nombre. Usted tiene que meter al Espíritu Santo en todo. A los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, pruebas que no tienen, hermano mío, cómo negarse. Que tú puedes tener un papel como prueba, pero hermano, ¿quién puede negarse para que examinen tu cuerpo? Y vean las marcas que hay en el cuerpo, hermano. Apareciéndosele durante, escuche, 40 días y hablándole acerca del reino de Dios. Después de que Cristo resucita, hermano, Cristo se le aparece a mucha gente y estaba predicando el evangelio de resurrección. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Aleluya. Esto es poderoso, hermano. Oh, Santo Jesús. El mismo Lucas, que escribió el evangelio que lleva su nombre, es el mismo que aparece aquí escribiendo el libro de los Hechos, de los apóstoles, del Espíritu Santo, de la iglesia. Y tú y yo estamos escribiendo el libro de Hechos todavía. Dele aplauso al Señor. Estamos escribiendo este libro. Las Sagradas Escrituras son fuente inagotable de sabiduría y revelación, hermano. Yo aprendí más no en la vida, aprendí más en las Sagradas Escrituras y sigo aprendiendo más todavía. Esta palabra, hermano, es una fuente inagotable de sabiduría y revelación de Dios, hermano. Usted tiene que escudriñarla. Mire, si nosotros nos metiéramos con esta palabra, verdaderamente, no solo cargarla debajo del brazo, ni meterla en una bolsa, ni tenerla en la casa con una vez, no, con una casa con agua no tampoco. Yo he ido a casa de hermanos que tienen la Biblia abierta y un vaso de agua al lado. Yo no sé qué están esperando. Al muerto, que ojalá le saliera el muerto, hermano. Otros tienen una sábana blanca ahí en la pared y la Biblia abierta. Pero ¿quién dijo que la Biblia tiene poder para eso? La Biblia tiene poder para los vivos. Aló, tú tienes la vida, tienes la energía, tienes el poder para vivir y seguir viviendo, y que el Dios Todopoderoso te use para su gloria y honra. Alaba la gloria del Señor, hermano. Tenemos vida, vida, vida. ¿Cuál es el salmo más largo de la Biblia? Ya te ganaron, Anaya. Así que no le puedo dar a nadie. Este es el salmo que tiene el Antiguo y el Nuevo Testamento todos juntos, hermano. Increíble. Salmo 119. Entonces, en el verso 1 dice la palabra: bienaventurados los perfectos de los que aman, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus, ¿qué? Tus mandamientos a su nombre. Hermano, cuando tú estás frente a esto, no hay médico, con el respeto, no hay científico que pueda superar esto, hermano. No hay nadie que pueda superar esta palabra. Porque aquí sí hay sabiduría y revelación a su nombre. Esta palabra te sale y te sana de cualquier cosa que tú puedas tener. Señor le dijo al profeta: ¡come! Claro, algunos dicen que no fue literalmente que él comió el libro, sino que fue algo espiritual. No sabemos. Pero si Jeremías lo metieron en una cisterna donde había excremento humano, y ahí lo, y el eunuco que intercedió por Jeremías, alaba las glorias de Jehová. Hermano, las piedras van a hablar. Si tú no hablas, las piedras van a hablar por ti. Bendito sea el nombre del Señor. El eunuco fue donde el rey le dijo: acá, este hombre te ha servido. Shama, kenda, alaba. Este hombre ha servido a la nación de Israel. Y ese hombre es un hombre de honra. Y tú no puedes permitir que lo hayan metido en la cisterna de la cárcel o de la casa de fulano. Y le dijo: déjame ir a sacarlo. Oh, mi alma te alaba. Y fue cuando él le dijo: vaya y sácalo. Y fue y ordenó. Oh, mi alma. Ordenó a los soldados: tráigame ropa para hacer una cuerda. Y cuando llegó, dijo: Jeremías, aquí estoy. Tómala. Sacaron a Jeremías, hermano. Qué tremendo. Cuando uno escudriña las escrituras, hermano, aun cuando te encuentres en un pozo más profundo de tu vida, de nuestra vida, el Espíritu Santo siempre te envía una cuerda. Y esa cuerda se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, para sacarte. Romanos 16:25. Al final de Romanos, mire lo que dice al final de Romanos el apóstol. Miren, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido como oculto desde tiempos que... ¡Oh, profundidad de las riquezas! ¡Profundidad de las riquezas, hermano! ¿Cómo Dios es tan infinitamente bueno que tú y yo somos parte de una revelación que estaba oculta en la vida eterna, hermano? Recibe la gloria de Dios. Y se la reveló para conocimiento nuestro a través del Espíritu Santo, a través de Cristo, hermano. Lo que estaba oculto, el misterio oculto. Y los científicos andan buscando, no sé, en la Andrómeda y en la Vía Láctea y en el ojo negro y en el ojo morado y en todos los ojos de allá desde, andan buscando el misterio, y el misterio ya está revelado aquí. Alaba la gloria del Señor. El misterio ya ha sido revelado, hermano. Está frente a nosotros. Y ya no hay misterio. Ya vino Cristo y vendrá de nuevo. Ya vino Cristo y vendrá de nuevo por su iglesia, a su nombre. ¡Aleluya! Dele aplauso al Señor. Dice, pero que ha sido manifestado, ¿cuándo? Pero que se ha sido manifestado, ¿cuándo? Ahora, no mañana. ¿Cómo? Ahora. Y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a toda la gente para que obedezcan a la fe. O sea que nadie tendrá excusa de este evangelio. Ni tu padre, ni tu madre, ni el mío, ni la tuya, ni la nuestra tendrán excusa delante de Dios de que no escucharon el evangelio un día. Porque esta palabra es poder para todo aquel que cree, hermano. Para toda la gente, para que obedezcan a la fe. A que Él es muy fuerte, no hay fuerte delante de Dios. No, que Él está atado, el Señor te rompe las ataduras. No quiero mencionar nada de esto porque muchos nos identificamos con esto, pero... Hermano, yo no sé cuántos envoltorios tenía Lázaro. ¿Usted sabe cuántos tenía? Dígamelo para ponerle una vela ahora mismo. Pero hermano, yo no sé cuántos envoltorios tenía Lázaro. Aló. Pero cuando Cristo le dijo, Lázaro, sal fuera. El Señor le dijo al otro, ahora le toca a ustedes desatarlo. Porque ya yo lo desaté por dentro, hermano. Yo no sé cuántos de nosotros, hermano, llegamos a Cristo con tantas ataduras. ¡Aleluya! Y hermano, en cada reunión, en cada culto, en cada proceso que hemos tenido, el Señor ha ido quitando las ataduras que teníamos cada uno de nosotros. Aquí termino. Las Sagradas Escrituras es la cadena alimenticia para el que ha nacido de nuevo. A su nombre. Las Sagradas Escrituras es la cadena alimenticia. Diga, la cadena alimenticia. Para el que ha nacido de. Para el que ha nacido de. Y usted sí sabe lo que es cadena alimenticia, ¿no? Una cadena es algo que, ¿qué? No tiene fin. Esta palabra no tiene fin, hermano. Esta palabra es eterna. Tú estás sentado en la eternidad. Cuando morimos, nosotros, los hijos de Dios, no morimos. Porque los que mueren en Cristo, no mueren, hermano. Sus obras hablan de él o de ella. Y todo está escrito en el libro de la vida del Cordero. Esta es una cadena alimenticia. La palabra de Dios alimenta el alma, levanta el espíritu, hermano. Y comemos, por eso le dije. Y el profeta le dijo al Señor, come el libro. Y comenzó a comer. Ahí habla. Y comenzó a comer. Y dice, al principio era dulce, pero después cuando bajó, se le puso, ¿qué? Amargo. Para que el profeta entendiera, hermano, que la palabra para el que la ama es dulce, pero el que, para el que la aborrece. Mateo 4:4. Dije que con esto terminaba, nada más son tres versículos aquí. Mateo 4:4 dice, él respondió y dijo, escrito está, léalo conmigo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es una cadena, ¿qué? Alimenticia. Que todo el que la quiere, la puede comer. Sin pagar, porque es gratuita. A su nombre. Dios no cobra por su palabra. ¡No! En ninguna manera. Anyway. Primer libro de Pedro 2:2. Porque ya le mencioné el de Jeremías. Primer libro de Pedro 2:2. ¿Qué dice el primer libro de Pedro 2:2? Desead como niños recién, ¿qué? La leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis, ¿para qué? Para salvación. A su nombre. Es una... línea, es una cadena alimenticia. Decía, ¿como qué? Como niños. Ay, pero bueno, algunos dicen, no, hombre, ya yo tengo 40 años del Evangelio. Hermano, mira, tú tienes 40 años del Evangelio, pero no sabes nada. Has pasado de banca en banca nada más en la iglesia. Cuando comenzaste, se sentaba en la primera banca, pero después fueron pasando los años y ahora estás en la grada sentado. Criticando a los que predican, buscando los errores de los pastores, examinando la corbata, los zapatos, lo que se pone el pastor. Hermano, eso te hiere el corazón. Eso te lastima el corazón. Cuando tú vienes a la casa de Dios, sea como David. Yo me alegré con lo que me decían. A la casa de Jehová iremos y nos gozaremos y alabaremos a Dios. Así será. Date de eso. Cuando comemos, nos sentimos ¿cómo? Fuertes. Ahora usted va a comer, ¿verdad? Cuando comemos nos sentimos fuertes. Pero cuando no comemos nos sentimos débiles, ¿verdad que sí? Eso es una debilidad, y uno más que otro. Y mientras más edad uno tiene, hermano, si tú no almuerzas a la hora que es, hermano, te va entrando una cosa terrible que tú sientes que te vas a caer. Y todo te da vuelta, porque se te alborota el azúcar, la sal y todos los nutrientes se te alborotan, hermano. Y tú estás que haces así. Se mira el pastor, está borracho. Yo estoy borracho, lo que tengo alborotado, toda la cosa en el cuerpo. Y corre ahí donde el chino a comerte un pollo. Hermano, cuando comemos el alimento espiritual, recibimos el suministro necesario para seguir adelante, hermano. Este camino es de seguir, ¿qué? Este camino es de seguir, ¿qué? Y tú necesitas los nutrientes de la palabra. Hermano, cuando usted va al doctor y dice, no, tú necesitas los nutrientes. ¿Y cuáles son los nutrientes? Todos los que tienen los alimentos. Minerales, proteína, carbohidratos, y dale, y dale, y dale, y dale. Por eso es bueno variar la comida. Por eso aquí los mensajes tienen variación. Usted viene aquí porque usted ve que su pastor no repite mensajes. Y esto que está repitiendo y que me voy a meter 5 meses en serie. No, hermano, ese es para otro, eso no es para mí. Afuera. Si da milagro vienen el domingo aquí para escuchar un mensaje, ahora imagínate que digo 5 meses de serie. Hermano, vamos a entrar una serie de que Los aburridos, ¿dónde entra el reino de los cielos? No viene nadie ese día. ¿Cuántos necesitan el alimento espiritual? Cuando no comemos el alimento espiritual, sucede todo lo contrario, hermano. Desgano, apatía, no quiero ir a la iglesia, todo me molesta, a todo el mundo lo veo mal, todo el mundo me cae mal, a todo el mundo yo le caigo mal. Nadie me ama, nada, apática, hermano mío, porque... Y hacen hasta combo. El combo de los... Dele gracias a Dios porque el Señor es misericordioso, hermano. Dios es misericordioso. Las Sagradas Escrituras es la luz para el conocimiento de la verdad. Las Sagradas Escrituras nos conducen a la santificación. Si tú lees la Biblia, tú te santificas. Si tú escudriñas la Biblia, tú te santificas, hermano. ¿Qué estamos hablando? El que anda mal no le gusta leer la Biblia, pero el que anda bien, come la palabra. Porque el que anda mal dice, ¿para qué le voy a leer la palabra si todo lo que leo va en contra mía? Pero el que anda bien, aunque lea el Apocalipsis, está contento. Pero el que anda mal, cuando lee el Apocalipsis, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Las Sagradas Escrituras nos mantienen en el camino de la verdad hacia la vida eterna. Sencillo. Pero eso es lo que nosotros estamos caminando. ¿Hacia dónde? Hacia la vida eterna. Iglesia, pasó la semana ya, mañana es otro día, pero todos los días es el día de las Sagradas Escrituras. No un mes, no una semana, 24/7.